Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, 7:01, comenzamos el penúltimo programa de la temporada de Tiempo de Español. Mañana ya será el último. Recuerden que acabamos mañana, que es día 29, pero volveremos el día 11 de julio con la pretemporada. El programa entonces ya no durará de 7 a 8:30, sino de 7 a 8. Y ya empalmaremos otra vez la temporada 18-19. Recuerden ustedes que el día de las 25 horas, que parece que fue hace como 3 años, y fue más o menos hace un mes y pico, el director general corporativo, Ruggie Wah, se comprometió a venir otra vez al programa antes de finalizar Tiempo de Español. Y las coincidencias han hecho que en el penúltimo programa, después de llegar de China, no sé si fue ayer por la noche o esta mañana, ahora se lo preguntaremos, está aquí en los estudios de Onda Media. La otra vez, el especial 25 horas lo hicimos en el estudio de la FM. Hoy está en el estudio habitual de Tiempo de Español, más pequeño, pero siempre decimos que tiene un cariño especial y un sentimiento especial este estudio de Tiempo de Español. Después de los años que llevamos aquí, pues yo creo que todos nos impregnamos un poco del amor de la Onda Media. Ruggie, ni hao.
Buenas tardes.
¿Cuándo llegaste?
Esta mañana, hemos llegado esta mañana, o sea que estamos en...
¿Con el jet lag?
Y por tanto en situación contraria a la última entrevista, que tú llevas muchas horas de un gran programa y hoy me toca a mí no dormir y por tanto estar aquí, que tú estarás más avispado.
Bueno, estaré menos cansado que la otra vez, eso seguro.
Eso seguro.
Debería aprovecharme entonces de ti.
Bueno,
de manera metafórica,
¿sabes?
Lo digo.
Sabes que...
Yo agradecerte que hayas llegado hoy de China y cumplir esa promesa que quedamos el día de las 25 horas, que antes de acabar el programa hablaríamos de todo lo que iba a pasar después de una serie de decisiones y que estás aquí.
Sí,
antes de acabar además lo que es la temporada 17-18, que acaba el 30 de junio.
Y primero agradeceros a todos vosotros la posibilidad de estos micros, porque me permite explicar cosas que desgraciadamente no llegan bien explicadas, o yo a veces no sé explicarlas bien, y esto acepto mi error, y por tanto este micro me permite hoy conversar contigo y por tanto poderme explicar un poco más.
No sé si empezar por el tema de los abonos, porque yo creo que está todo el mundo pendiente del tema este, o que me expliques primero, para enjabonarte un poco de esta manera, cómo ha ido por China.
China ha ido muy bien, por varias razones. Abstraerte del día a día y juntarte 4 personas que trabajan al máximo nivel en el club te permite que el día a día no suenen los teléfonos, no entre la gente en el despacho. Y por tanto, casi han sido 48 horas muy intensas con Oscar Perarnau, con Ruby, con Mao y con el presidente de Chen, que hemos podido trabajar los 4 y hemos pasado por todos los temas del club, y además yo personalmente he podido oír un Ruby pletórico explicando las cosas. Es una persona muy didáctica que ha aprendido muchísimo de muchas preguntas que le he hecho. Yo siempre digo que he dicho que soy ya futbolero. ¿Por qué? Porque yo sé fútbol de haber jugado hasta la universidad, etcétera, pero yo creo que en mi nivel lo mejor es siempre estar muy reservado en los temas deportivos, que es lo que me toca. Y en pequeño comité poder escuchar a Ruby cómo plantea la temporada, cómo ve el juego de ataque o cómo tal jugador, tal otro, cómo es que tiene, pues aprendes muchísimo y por tanto yo estoy muy ilusionado.
Pues voy a esperar un poquito más para hablar del tema de los abonos, porque yo sé que mucha gente se incorpora también un poco más tarde al programa porque viene de trabajar o... Así que iremos con temas colaterales también, que creo que también son importantes. ¿Os habíais encontrado alguna vez de la manera que lo hicisteis en China los 4?
No.
Era la primera vez.
Sí que con Óscar hemos tenido reuniones dentro del club, que empiezan a las 9, acaban a las 10, que suena 3 veces el teléfono en medio y más... El poder estar, además, en el presidente súper comprometido, donde llega en detalle a todo, que entiende lo que está pasando, cómo lo estamos haciendo, que aporta constantemente, un presidente muy comprometido con el club, y esto lo reafirmo en presente y en futuro.
Sí, luego por te, tanto... claro, cuando me hablas de esto, de presente y futuro, me viene ahora a la cabeza el tema que ha salido desde hace ya unos meses, la posible venta del club. En estos momentos, ¿el club está en venta, Ruggier?
Yo lo que me sabe muy mal es que cuando no hay noticias, nos inventemos noticias. En cualquier empresa, siempre hay gente inversora que se acerca y dice, ¿te puede interesar? ¿Te puede no interesar? Esto pasa en el Real Club Deportivo Español y pasaría en la COPE.
Pero la pregunta es, ¿el presidente tiene la intención de vender?
No,
al 100%.
Yo se lo he preguntado, él a mí me ha dicho no. ¿Vale? Esta es la situación en este momento. Él espera que la situación económica con las limitaciones chinas puedan desaparecer a finales del 2019 y a partir de allí mirar el horizonte de otra manera como lo que estamos mirando ahora. Esta es la realidad. Pero al contrario, es decir, cuando hablamos de fichajes, soy yo un poco el que pongo el freno, ¿eh? Por tanto, su ilusión en que cierto dinero vaya al terreno de juego al 100% y no se hagan otras cosas, etcétera, pues está bien y por tanto es su compromiso total con el club.
La situación del gobierno chino en relación al tema de las inversiones, a la empresa Rastar concretamente y a otras empresas en China, desde la perspectiva de estar allí, ¿cómo se vive? Es decir, ¿el presidente os ha explicado en sí qué es lo que está pasando para que él no pueda invertir más de lo que a lo mejor le hubiera gustado?
Sí, él ha explicado cuando llegó el compromiso que él tuvo que tomar con la bolsa y con sus empresas, porque el problema de la bolsa no es un problema de Rastat, es un problema que la bolsa china en los últimos 3 años se ha desplomado para todos y por tanto el gobierno chino ha puesto toda una serie de limitaciones en cuánto dinero puedes sacar fuera, en qué negocios lo puedes hacer, etcétera. Por tanto, está intentando ordenar una crisis que tuvo interna China, económica, que la ha reorganizado. En un momento determinado, una burbuja en la bolsa china, como la hemos tenido en la burbuja en el IBEX 35 o en el Dow Jones, y que, por tanto, se regulan y ya habrá tiempo para volver a crecer.
¿La empresa Rastar va bien?
La empresa Rastar va bien. La empresa Rastar, a finales de este año, acaban de adquirir un edificio de 27 plantas en el centro de Guangzhou, donde centralizan todas las divisiones para tener una mayor eficiencia. Si una empresa no va bien, no hace una inversión de este tipo en un edificio de 27 plantas en el centro neurálgico de Guangzhou.
¿Tú no habías ido allí nunca?
Nunca había estado.
¿Qué sensación te dio la empresa allí?
Yo he estado en la parte de donde nace Rastat. He estado en la empresa química que inaugura en el mes de octubre la nueva empresa tecnificada química. Es decir, hay una parte que no está en bolsa y que Rastat tiene la propiedad de una empresa química. Hace una nueva instalación. Esta nueva fábrica se hace también cerca de donde están las otras dos fábricas de juguetes. Y luego estuve en las fábricas de juguetes bastante automatizadas, donde se aprecia rápidamente, yo que he sido consultor, ya os lo puedo decir, un orden, una metodología, una capacidad de innovación brutal. Por tanto, ser líderes en lo que están haciendo, un respeto al medio ambiente brutal en estas empresas. Y después ya me trasladé a Guangzhou, donde he estado en las oficinas centrales y he podido ver el edificio nuevo, etcétera.
O sea, ¿han sido entonces vosotros, tanto tú como Mao, llegáis antes que sí. Oscar y Ruby?
Sí.
¿Y habéis estado los dos últimos días, 48 horas, cuatro, con el presidente?
Con el presidente.
Hablando de tema económico, social y deportivo.
Y además, también fuera de lo que para el presidente hubiese podido ser un problema, que era estar en la empresa. Estuvimos fuera de la empresa, el presidente nos acogió en su casa, tiene una generosidad muy alta, y estuvimos trabajando en su casa los 2 días enteros. O sea que muy bien.
Bueno, vamos por partes. Ya hemos hecho un poquito la comida bien allí. ¿Comiste bien o no?
Sí, la comida en la zona del sur es buena. A mí me gustó mucho. La verdad es que es muy sana. Lo cierto es que es una comida muy sana.
¿Mucho arroz?
Pues yo no he comido... Ellos comen mucho arroz. Yo no he comido mucho arroz, pero sí mucho vegetal y otras... pescado, carne, pero...
Bueno, espero que todo eso haya servido para aclarar muchas ideas que todos tenemos de preguntas y de dudas. ¿Os pilla allí la decisión de Del Russo? ¿Cómo se produce todo esto?
No, os pilla allí. Allí se materializa. Allí os
pilla, bueno, pero os pilla allí.
Allí se materializa porque Adolf, muy, muy razonablemente y muy inteligentemente, lo que no quería era que al final se supiese una noticia que estaba prevista después de una posible presión de lo que yo digo, aquello que no es del español. La violencia de estar fuera del español, las presiones de ese tipo de estar fuera del español. El español esto no se lo merece. Barcelona esto no se lo merece. Voy más allá. Y por tanto, Adolf Rousseau inteligentemente dice, si yo se hace pública mi dimisión, después dirán que ha sido por presiones. Por tanto, lo hacemos antes. Y así fue cuando se hizo.
Tú sabías perfectamente cuando estabas en China que Adolf iba a dimitir.
Yo,
antes de que vosotros os fuerais. ¿Cómo se entiende? ¿Dimisión? O...
No, Adolf hace, y esto lo hemos explicado así, Adolf acompaña en toda la operación a presidente Chen, y su intención es estar inicialmente 2-3 años como consejero para luego retirarse, es decir, que las cosas funcionasen. Por tanto, hemos podido arreglar toda la parte legal. Hoy, por ejemplo, que creo que han salido listas de Hacienda, creo que el español ya no sale.
Un listado bastante importante. Bastante importante. Importante en Hacienda.
Y que el español siempre había salido, pues el español ya no sale. Que el presidente Chen, a veces la gente pregunta dónde está el dinero, pues tuvo de hacer frente a todas las deudas también que había con Hacienda. Y todo este proceso, que es largo, costoso, de poner todo en la legalidad, de todo el club en la legalidad, más o menos estaba llegando a su fin. Adolf tiene un negocio creciente, cada vez le podía dedicar un poco menos a las tareas normales que él se debería dedicar, y esto le sabía mal. Cuando yo hice las entrevistas para entrar, él me lo contó. O sea, él tuvo la honradez de decir, oye, yo te estoy entrevistando, etcétera, etcétera, pero yo desapareceré en un momento u otro de la forma activa. Y entonces, bueno, estaba pactado con el presidente. En su última visita se materializó que acabaríamos la temporada y que antes o en la Junta General él lo presentaría.
Adolf se va antes por toda esa, entre comillas, presión mediática, los scratches, etcétera,
para
etcétera.
Para evitar que se diga que es por culpa de eso. Y es por eso digo que es inteligente. Porque si Adolf hubiese dimitido en septiembre, la gente diría, mira, ahora dimite más tarde como consecuencia. No. Adolf dice, yo esto ya lo tenía, ya había tomado esa decisión, y lo que hace es hacerla efectiva antes de que se produzca
para evitarlo.
Porque estamos en contra de estos actos. Porque esto está fuera de lugar.
No,
lo repito.
Yo te digo una cosa. Posiblemente a mí, Adolf Rousseau, no es una persona que me crea empatía. Pero siempre he defendido que no se puede hacer este tipo de actos, ni las famosas fotografías con las cruces. A mí eso no me parece justo. Para nadie. Para nadie. Eso lo tengo clarísimo. Lo haya hecho bien, porque por la misma regla de tres, quien debe tener una cruz es Ramón Robert.
Nadie. El español
tiene derecho,
o sea,
de hacer
la
un
violencia
tipo de scratch así.
La violencia, lo que se está apuntando por cierta gente en las redes, está fuera del español. Eso no es español. Y si queremos reconvertir el español, todo el españolismo a decir no a estas situaciones y no a estas actitudes.
No, yo en eso repito, y no estoy de acuerdo con Rousseau, porque yo tengo una conversación con él el mismo día que te conocí a ti en el aeropuerto. A mí no me... creo que me engañó, pero eso no quita lo otro, eso lo tengo clarísimo. Vamos con temas económicos primero. Yo estoy reservando el tema final para que la gente ya se vaya incorporando al final. A ver, masa salarial de cara a la próxima temporada, ¿lo tenéis claro en cuánto va a quedar ya?
Sí, a ver, la masa salarial no es un tema que el club decida, es decir, el club no puede decidir que pondrá 150 millones de euros.
La liga os dice.
Exactamente.
Hay un tope.
Exactamente.
Y vosotros podéis bajar ese tope lo que queráis.
Esto es muy importante que la gente lo sepa. Es decir, nosotros en el mes de junio te llega un mail de la liga donde dice su masa salarial es esta.
¿Y cuál es?
Y ahí suma, un momento. Ya que tengo el micro, luego no tengo posibilidad de explicarme y me sabe mal. Es salarios fijos, es primas y es la suma de amortizaciones, que la gente se olvida. Todo esto suma. El valor que nos han dado este año es de 53 millones de euros y que el club, creo que con buena medida, porque si no pasa lo que pasa luego y te penaliza, hacemos un 10% de margen por debajo, por tanto estaríamos en estos 50 millones
que aquí comentamos hace mucho
y
tiempo.
Y ahí nos queda ese margen por si viene algún fichaje, por si viene cualquier cosa. Ahí estamos, ¿vale? Por tanto, lo primero es llevar la masa salarial que estaba descompensada por razones que no vamos a entrar.
¿La masa salarial el año pasado llegó al tope, tope, tope?
Sí.
Estábamos hablando de una masa salarial de 61 millones, más o menos.
Sí. Porque entonces, allí también se suman las indemnizaciones de los entrenadores.
Yo tengo una chuletilla, Ruggé, sí, que es tremenda.
Yo no me sé los números de memoria.
No, hablo de los números de memoria. Te hablo de lo que entra o no entra en la masa salarial. Y yo esa chuletilla la tengo guardadísima, aquí. Fíjate. ¿Qué es el tope salarial y todo lo que entra? Perfecto. Que son sueldos, salarios de la plantilla, indemnizaciones a la plantilla, seguridad social de la plantilla, amortizaciones de derechos de adquisición de jugadores, primas colectivas y cualquier otra remuneración no incluida entre las anteriores. ¿Quiénes forman la plantilla deportiva? Jugadores del 1 al 25 del primer equipo, uh-huh, entrenador del primer equipo, segundo entrenador, preparador físico y jugadores no inscritos en plantilla, pero a los que haya que remunerar. Si en algún caso un jugador era Jairo, por ejemplo, que no tenía el dorsal porque estaba lesionado. Y jugadores, entrenador, segundo entrenador, preparador físico de los demás equipos del club, filial y dependientes. Ahí incluye femenino.
Sí.
Aunque sea una cantidad pequeña, pero incluye.
Pequeña, pero...
Es decir, el total del límite salarial del Español, incluido todo esto, son 53 millones según la liga.
Sí.
Vosotros vais a estar entre 49 y 50.
Sí.
El primer equipo quedaría en 45-46,
sí,
más
sí,
o menos. Derechos televisivos. ¿Cuánto corresponde este año para el español?
Cerramos el 17-18 con 53 millones de euros y creo que vamos a estar, pues, hemos presupuestado 54,5. Vamos a ver cómo funciona.
Hombre, ¿no? A mí me parece que de momento eso es algo importantísimo y te voy a decir por qué. Porque el año pasado los derechos televisivos del Español, el año pasado recordemos que la masa salarial estaba en 60.985.000 euros y los derechos televisivos estaban por debajo de estos 54. ¿Me parece?
Sí.
Por lo tanto, estamos hablando de que de los 60 millones, 54 eran de derechos televisivos y ahora de los 54 que tenemos este año, más o menos, van a 45-46 del primer equipo, que estamos ya por debajo de lo que representaba el año pasado la masa salarial. Y eso ya es algo importante.
Sí, estamos en unos derechos de televisión que es prácticamente el 70% de nuestro presupuesto.
Esto, ¿el presupuesto total cuál va a ser este año?
Estaríamos hablando de los 76, 78
El año pasado
millones,
fueron 77, 76, sí. Sí, pero es que la diferencia está en que el año pasado el 85%
claro,
de presupuesto
claro.
representaba la masa salarial y este año estamos hablando de que si son 45, 46 millones...
Tenemos
en 50 porque son...
En el 64%.
Claro, es que la diferencia es muy grande.
La masa salarial respecto al presupuesto del club debería situarse entre el 50 y el 60% siendo generosos.
No, sí.
Y aquí viene muchas de las explicaciones. Por tanto, uno de los esfuerzos que va a hacer este club es subir los ingresos, ¿vale? Y luego subir los ingresos en la parte que no son derechos televisivos, porque actualmente estamos casi en más del 75% de los ingresos son derechos televisivos. Y por tanto, los derechos televisivos, la fórmula de cálculo va condicionada a 50.000 parámetros, que ahora no entraremos, desde la asistencia al campo, desde en qué posición quedas, no es lo mismo quedar el 8 que el 11.
Quedar el 11 significó para el club 2 millones y pico, más o menos, si hubiéramos quedado el 16.
Un millón doscientos mil euros.
Porque recordemos que se contabiliza las 5 últimas temporadas, descartamos la quinta última y eso nos hizo subir un tanto por ciento.
Entonces cada temporada pondera en un tanto por ciento determinado, las más lejanas con menos, las más cercanas con más. Esto significa que el 11 de este, pues el año que viene lo nos castigará, y cosa que este año pues nos está ayudando el 8.
Sí, pero si este año que viene quedas, por ejemplo, el décimo, o el noveno, o el octavo, aún seguimos subiendo.
Subiendo, exactamente. Por esto yo digo que el club va a hacer un esfuerzo en visualizar de entrada en los próximos años el consolidarse en esto que yo llamo top 10. Y luego me dicen un poco ambicioso, pero consolidarte te permite hacer muchas cosas y además te permite luego afrontar poder estar en Europa de forma sólida.
Yo he hecho un balance ahora, rápido. La televisión nos da el 54 millones y el presupuesto es de 77, estamos hablando del 70%.
Claro,
lo que está. Y el año pasado estábamos, fíjate, en un
70 y pico por ciento. Esto yo entiendo que aburre.
Bueno, aburre, pero hay que conocerlo.
A los oyentes.
No, creas que la gente empieza ya a darse cuenta
pero
de lo que significa
pero
todo
que
esto.
Que da explicación a muchas de las cosas que hemos de hacer en muy poco tiempo, para luego ver los resultados.
Siguiendo con este tema, Rugger, el año pasado teníamos una masa de 60, casi 61. Este año, como has comentado, yo cuando hablo del primer equipo, cuando hablo de masa salarial, que siempre hablo del tema del primer equipo, pero hay que reconocer que el primer equipo, bueno, pues se lleva casi toda la masa salarial.
Sí, sí, sí.
Para llegar a los 45, 46 millones del primer equipo hay que bajar mucho. Entonces yo he hecho unos cálculos, y corrígeme si estoy equivocado, de lo que de momento hemos deducido de masa salarial. A grosso modo, ¿eh? No te pido que me lo detalles porque sé que no se puede hacer.
No lo podré detallar.
Pero porque más o menos sale 8 millones de rebaja.
Sí, más o menos. Sí.
Más o menos. Yo he contado 2 Gerard Moreno, 3 jurados.
Más las amortizaciones de estos, o sea.
Sí, sí, claro, claro.
Ojo, una cosa es.
Claro, pero jurado tenía una amortización pequeñita.
De 1,5. Le quedaba por amortizar.
¿Cuánto costó jurado entonces?
Bueno, lo que le quedaba de años, ¿no?
No le quedaba nada.
Le quedaban 2, ¿no?
No, jurado no.
¿No?
No, jurado no acababa.
Acuerdo. Acababa, sí.
Acababa, le quedaba. Este año acababa el año que viene, jurado.
Sí, acababa el año
es decir,
que viene.
Si nos costó 1,000,000 y pico, claro, yo siempre cuento la amortización de 3 años es 1,5 millones. Son 500.000.
Pues puede ser 500.000. O sea, hay que sumar las amortizaciones que quedaban.
Pero claro, jurado, hay que pagar la amortización, hay que pagar igualmente.
No, la amortización va contra la cuenta de resultados y suma al cálculo ese de la masa salarial.
Por eso los 500.000 del último año de jurado están.
Están.
Entonces, ya era Moreno 2, que no tenía amortización, o muy poco. Eso, él sí que tenía poquito.
Tenía poquito.
Porque nos costó 1,000,000 y
sí,
pico.
Sí,
y
costó muy poco.
Mar Navarro no había amortización.
No.
Pero la masa salarial era pequeña.
Sí.
Y Javi Fuego, lo de este año es rebaja total de la masa salarial.
No sé exactamente tus datos, pero estoy haciendo memoria. Jurado tenía contrato hasta 2020. Y cae 1,5 millones.
Jurado que le quedaba. No, Jurado fichó 3 años.
Jurado,
te están pasando datos.
Jurado tenía contrato hasta el 2020 con
pues
un.
Entonces se nos engañó otra vez.
Con un corte en el 2019.
Ah, vale. Uy. Es como, claro, no quiero entrar en temas de otros contratos y de otros años,
sí,
porque si no, aquí nos liaríamos. ¿Eh?
Yo te rogaría que que mirásemos al futuro.
No, si estoy de acuerdo, porque... no, pero esto lo acabas de decir tú. Es decir, sí, primera noticia que tengo es que el jurado acababa en el 2020, cuando se decía que... Pues entonces, pero él ha renunciado a todo esto.
Sí, hemos llegado a un acuerdo, sí.
¿El club ha tenido que pagar algo?
No, ha salido libre con carta de libertad.
Bueno, es una negociación muy buena. Buenísima.
Sí, sí, pero vuelvo a decir lo mismo. Es decir, estamos en estos momentos reestructurando el club en vista del futuro.
Sí, entonces... yo estoy de acuerdo contigo que no hay que hablar del pasado, pero es que todo esto viene condicionado por un pasado.
Claro, claro.
Estamos
claro,
de acuerdo.
Claro. Y a veces tomas decisiones condicionadas por un pasado. Pero por esto siempre he pedido que nos hagan confianza en lo que estamos haciendo, que estamos corrigiendo muchísimas cosas que se podían haber hecho de otras maneras. Y que es momento de ilusión, que es momento de reconstrucción, que es momento, y cuando digo reconstrucción, es de replanteamiento más de reconstrucción, porque hay estas cosas que hay que arreglar.
Regeneración, nosotros hemos decidido llamar en regeneración.
Pues regeneración, me parece bien. Entonces, este momento hay que mirarlo en positivo. Y hay que decir, oye, pues vamos durante un año a hacer toda una serie de cosas, un año y medio, que esto quede bien arregladito. Y que, por tanto, lo podamos...
Antes de seguir con nombres... Claro, yo te pregunto a ti de temas deportivos cuando tú estás en el... cuando ya llega el punto de la negociación y tú sabes cómo está.
Sí, sí. Y hay cosas que... Yo entro en alguna negociación muy puntual donde la negociación a veces se estanca y conviene entrar una persona. ¿Cuál es mi papel en el club? Nosotros con Óscar nos sentamos, vemos qué posibilidades económicas hay, cómo se puede pagar, cómo no se puede pagar.
Pero esto, pero el, todo esto el lo lleva. El presidente todo
está informado,
esto lo sabe.
Informado.
Entonces, entonces tengo que decirte una cosa. El presidente, entre comillas, es responsable también de.
¿Tú me puedes explicar
que hubo un cierto. Claro, es que te lo tengo que preguntar. ¿Hubo un cierto engaño?
Mira, yo
al presidente en un momento determinado para que él no supiera lo que estaba pasando con ese tipo de contratos.
El presidente hace una cosa que haríamos tú y yo si comprásemos una empresa en China. El presidente es una persona que tiene muchos negocios y que confía mucho en sus managers. Mucho. Y el presidente lo que hace es, cuando llega, y llega aquí, da total confianza a la gente de aquí. Porque cree que él no es de esta cultura, porque cree que él no ha de entrar, porque esto él me lo ha estado explicando varios porqués estos días. Desgraciadamente, se hacen una serie de contratos nosotros qué negociamos con Chen. Oye, pues vamos a pagar tanto y lo vamos a pagar de esta manera. Bueno, las cláusulas pequeñas de cuándo cambia o cuándo sube el salario o cuándo no sé qué. Ahora sí que lo miramos y lo miramos bien.
Él se fió del que lo hizo, pero, y ahí se equivocó.
No. Yo sé que eres un gran periodista.
No, ahora no me vas a pelotear ahora.
Sí, sí. Y que preguntarás una cosa mil veces. Pero yo... Déjame decirlo.
Es para hablar que la gente sepa lo que la situación en la que estamos. Es muy sencillo.
Pero la gente no es tonta y creo que explicando a la gente que hay que mirar al futuro, que vamos a arreglar cosas del pasado, sin duda alguna, y que estamos haciendo todo esto para futuro, y que vamos a intentar hacerlo bien, que nuestros currículums, tanto el de Óscar como el mío, avalan ciertas cosas que hacemos bien, pues miremos al futuro y construyamos, regeneremos el futuro.
Sí, sí, total, pero con lo que me has dicho, yo creo que ya está contestado todo, sinceramente. Es decir, porque es que estamos, ya sé que es algo duro, pero es la realidad. Creo que el presidente se equivocó al confiar en una persona que le metió unos goles impresionantes.
Sí,
pero bueno, es igual.
Pero
ya está. No, ya no te lo voy a preguntar más. No. Vamos,
dando vueltas
hablabas antes del tema de más ingresos que no sean el televisivo. Yo te voy a hacer una pregunta y a ver si, al margen del tema, por supuesto, de los abonos que iremos en su momento, hay otro tipo de ingresos. Yo hay uno que yo tengo claro que estamos desaprovechando. Tema de Number Right. ¿Tú prefieres, por ejemplo, que el precio del campo sea de 2 millones cada año y nos paguen 10 en 5 años? ¿O sobrevalorar el campo en 5 millones y que no haya nadie que sea capaz de pagarlo, como se hizo. Es decir, se sobrevaloró el campo o el nombre del Español y nos hemos tirado años sin tener un nombre del estadio porque pedíamos más de lo que valía. ¿Cuál es un poco tu lectura en ese sentido? Si yo te doy 2 millones durante cada cinco años, que son 10, ¿tú me das el nombre del campo?
Mi lectura es más estratégica que no tan puntual como tú me dices, pero nosotros lo que hemos de hacer es construir marca. Y esto, construir marca es en catalán día en picapedra. Y vamos a tardar X años. Cuando tengamos una marca sólida, ¿qué es lo que hemos de trabajar o es lo que hemos de intentar? Y hay que pensar en grande. Yo creo que el gran cambio del españolismo es pensar en grande, no pensar en minoría. Es pensar en decir que podemos ser más, que se nos pueden sumar más, que etcétera, y tener una marca aprovechando, por ejemplo, las academias que estamos abriendo, que es un proyecto precioso, pues cómo desarrollas la marca allí, cómo haces fans allí, cómo vendes merchandising allí. Todo esto es desarrollar marca. Si desarrollamos la marca, un día el naming right valdrá lo que un día se creyó que valía. En este impasse, si viene alguien y paga dos durante 5 años...
Bueno, dos cada año,
sí,
¿eh?
Sí, dos cada año durante 5 años. Bienvenido sea, porque ahora no tenemos nada. Esto es así y por tanto vamos a buscar esto. Vamos a luchar por tener 4 anuales, pero si no hay oferta de 4 y hay oferta de 2.5, creo que sería una irresponsabilidad no cogerlo. Lo creo sinceramente, porque son 2.5 millones más que tendríamos y por tanto es menos necesidad en última línea de hacer acciones a lo mejor en un momento dado precipitadas de vender un jugador.
Es que yo estoy convencido que tú tienes el nombre de un campo, 2.5 millones, por ejemplo, 2 millones, tú tienes muchas posibilidades durante esos 5 años de generar esa marca. Y si esa marca se ve mucho más, siempre habrá alguien que diga, hombre, pues no está mal, voy a preguntar lo que vale el nombre del estadio. Y a lo mejor, en ese contrato que tú puedes hacer, dices, al tercer año hay una escapatoria si hay una empresa que paga mucho más.
Sin duda alguna.
Y yo no soy de SADE, pero yo creo que hay que pensar un poquito más.
Pues ahí estamos.
¿Hay alguna opción?
A día de hoy no hay opción, pero estamos empezándolo a buscar.
En el tema...
Hemos profesionalizado en estos días la búsqueda. Hoy, esta tarde, mientras yo estoy aquí, está habiendo una reunión con gente especialista en sponsoring y vamos pues a aceptar que hemos de pagar una comisión si nos traen el nomen rai. No, yo no me puedo dedicar a ir a buscarlo por el mundo mientras estoy haciendo otras cosas. Hem de tocar peus a terra y hemos de profesionalizar todas estas acciones.
No, ojalá venga alguien con un nombre del estadio durante 4 o 5 años. Fíjate la suerte que tuvimos con Powerade, que pagaron 1 año y pico. Porque luego se demostró que era una empresa piramidal, pero bueno, nos llevamos un dinero por el nombre del estadio.
A veces hay cosas que no sabes.
No, cómo... y que se descontrolan. Al margen del tema de Naming Right, ¿tenéis alguna posibilidad económica de hacer subir? No hablo de tema de venta de jugadores, que eso ya es otra historia, para que los ingresos aumenten.
Mira, en primer lugar... Nos reunimos la semana pasada, el día 5 nos reunimos con la segunda consultora de lo que es todo el tema de merchandising y para lo que es el desarrollo de tiendas y ver cómo hemos de desarrollar la venta y cómo esa, que todo el mundo habla de la tienda en Barcelona, cómo ha de llegar un día esa tienda, si la ponemos ahora en Barcelona, de hoy para mañana no vendería ninguna camiseta y nos costaría 400.000 euros
al año. Alguno ha dicho, en plan, no sé si de broma, bueno, dice, hay muchos supers de aquellos que abren en un mes y luego lo cierran.
Sí, no, seamos serios, la marca del Español no se puede permitir, creo yo, y hemos de trabajarlo entre todos, el fracasar en ciertas cosas. Por tanto, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer el camino bien, pero vamos a profesionalizarlo. Yo no puedo montar tiendas, yo no sé montar tiendas y mi equipo no sabe montar tiendas y están montadas por mi equipo a día de hoy. Por tanto, hay que ir a buscar un especialista de tiendas. ¿Cómo se montan las tiendas? ¿Dónde se montan las tiendas?
¿Y el propio sponsor, por ejemplo, técnico como Esquelme, podría hacerlo?
No, el propio sponsor esto de entrada lo ha rechazado.
Lo ha rechazado.
Sí, no, no es como Nike que tiene una división.
Bueno, Li-Ning intentó en su momento hacerlo. Puma tenía una, pero el trato de Puma con nosotros fue penoso. No, yo no sé qué pasa, pero cuando el primer año todos se portan muy bien y el segundo año es como, el primero te enamoras, el segundo empiezas a tener duda y el tercero desenamoras totalmente.
Vamos a trabajar para hacerlo bien.
¿Tú confías en Kelme de verdad?
Yo Kelme es un contrato que venía ya de la antigua dirección de general, que estaba ya firmado o acordado. Donde sí podemos corregir algo es precisamente en el tema de las tiendas, porque yo tenía otra orientación de profesionalizarlo, y vamos a ver cómo desarrollamos una marca.
¿Has visto la camiseta?
Sí, la he visto.
¿Y qué tal?
Es la camiseta clásica de tres franjas.
Ya, pero el año pasado hubo como unas dudas con la anterior marca.
Una innovación siempre es innovación si la gente habla un poco a favor y en contra.
Sí, pero
esta es...
Siempre hay un cierto clasicismo en la camiseta que a la gente le gusta también.
Sí, por esto. Yo creo que esta... todo esto ya estaba elegido. No he hecho nada excepto un pequeño detalle en el contrato y ya está elegido. Ya las hemos visto y las presentamos.
¿Cuándo? ¿La semana que viene ya? La otra. ¿En Olot o aquí? En Olot posiblemente, aquí, no, aquí. No es que el día 11 el equipo se va a Olot.
Estamos cerrando el 10, pero...
Bueno, hacerlo antes del 11, porque el 11 sí, vamos, ya no estoy, ¿eh?
Vamos a ver.
Bueno, seguimos, damos una vuelta al pasado. Al pasado me refiero al pasado de la entrevista, no al pasado de hace dos años. Yo te voy a preguntar por nombres propios de jugadores que tú en estos momentos puedes estar negociando. ¿Su marcha o su llegada?
Mira,
el tema Roberto, ¿cómo está?
Yo Roberto se incorporará al stage, no, sin duda alguna. No tiene
oferta del Málaga.
Pero vamos a ser sinceros. Primero, quien debería responder estas preguntas es Óscar
Peralta. Ya, pero a ver, cuando Óscar da el ok a que tú puedas ya negociar una llegada, una salida...
No,
porque el jurado lo negociaste.
¿Sabes
tú,
qué pasa?
¿O no?
O sea, ¿sabes qué pasa? Que a la gente lo que le interesa es los abonos.
Espérate, ya llegaremos a los abonos, pero espera que acabemos.
¿Me vas a dejar 5 minutos?
Te dejaré más de 5 minutos.
Y yo no podré hablar.
Más de cinco minutos.
Pero bueno, yo, si tengo que volver mañana, volveré.
Bueno, pues volver mañana,
acabamos. Me ofreces el micro.
Hasta las 8:30 tenemos tiempo, mira, imagínate tú.
Quien lleva todo esto es un equipo de la Secretaría Técnica liderado por Óscar Perarnau, que lo que necesitan, o sea, precisamente las negociaciones, han de ser prudentes, confidenciales, sin ruido. Y es cuando salen bien. Cuando todo el mundo habla de cosas, es como la bolsa, va subiendo la gente. ¿Y por qué se habla de este? Y se interesan. Pensad que luchamos contra 200 clubes, ¿eh? Cuando vamos a buscar un jugador.
Yo te estoy hablando de un jugador que él tampoco quiere quedarse aquí, que se quiere ir. Y que yo sé que al español le gustaría, independientemente de que se fuera porque se ahorra un salario importante, poder llevarse un dinero por el último año de amortización. Y ahí está un poco la negociación.
Bueno, pues ahí está la negociación y ahí vamos a trabajar esa negociación con todas las partes, con el Málaga, si fuese necesario, que era quien tenía la opción de compra, etcétera. Bueno, las cosas al final acaban llegando.
¿Por qué? Si te pregunto, por ejemplo, el tema Aarón, yo sé que hay una... Y que quede claro que siempre he defendido en ese sentido al club, que Aarón no vale lo que quiere pagar el Benfica en su momento. Y vosotros os habéis puesto diciendo, no, Aarón tiene un precio, si alguien lo quiere, no vamos a rebajarlo. No lo vamos a malvender, ¿eso es verdad?
¿Es así? Pero es que esta, que yo sepa, ha sido mi política desde que he llegado, es decir... Cuando hablábamos de Gerard, dijimos los 20. Cuando hemos hablado en estos momentos, ahora, de David López, nos hemos remitido a su cláusula. Y por Aarón, pues tiene un valor de mercado, nos referimos a ese valor de mercado, y la oferta que hizo el Benfica, pues vale.
En otros momentos se hubiera aceptado. Posiblemente. Hace 3-4 años, te hablo de hace 3-4 años.
Sí, pero volvemos a estar en lo mismo. No voy a mirar al pasado, voy a mirar lo que estamos construyendo en el futuro y animar a la gente que lo intentamos hacer bien y que estamos intentando construir este futuro bien.
¿Esto es negociado ya por Borja Iglesias?
Volvemos a estar en lo mismo. Es decir, todo el mundo habla de Borja Iglesias y la Secretaría Técnica, lo digo de esta manera, trabaja y tiene alternativas a lo que ha salido en prensa. Alternativas que no voy a decir, porque si no va a pasar lo mismo.
No, ya lo sé, si no lo vas a decir.
Es que va a pasar lo mismo. Y alternativas de igual calidad, de igual gol, etcétera. Entonces, ahí estamos. Será un periodo largo. Hasta
tú sabes los nombres que están ahora todos barajándose, porque has estado allí, has hablado con ellos, con Rubi, con Oscar.
Sí, pero yo
no, y ya sé que no me lo vas a decir.
Yo tengo un problema enorme para los nombres.
No. Si no te lo voy a preguntar, porque sé que no me lo vas a decir.
Y además, cuando tienen tres consonantes seguidas, ya me lío y es terrible. Ya está. Esto es así. Yo, por favor, estamos en los momentos donde el silencio vale millones. Y el Español ha de jugar con silencio.
¿El director deportivo nuevo se va a nombrar dentro de poco o se esperará más? Porque estamos ya a 1 de julio casi.
Sí.
Estoy preguntando quién es. ¿La idea del club cuál es?
La idea del club es cerrar la posición en el momento que Óscar la tenga cerrada.
Pero Óscar ya tiene el nombre.
Bueno, se está negociando, claro.
Se está negociando con la persona.
Sí, con las personas. Siempre son las. Siempre hay alternativas.
Hay dos.
Es decir, no te puedes... O tres, no sé.
O sí, siete.
No te puedes cerrar nunca una porque puede pasar cualquier cosa.
No, pero hay un orden de prioridades.
Sin duda alguna tiene alguna prioridad, Óscar, sin duda alguna.
¿Y la idea cuál es?
La idea es poderlo cerrar este mes de julio, si fuese bien.
¿Julio?
Sí.
Hombre, es que
julio es el lunes, ¿no? Y julio es el lunes. O sea, no.
Bueno, la lógica es que...
¿Quién va a fichar en este equipo? Yo creo que tiene muy buena plantilla, hay 23 jugadores, competitiva en estos momentos. Podrá haber refuerzos, sin duda alguna, pero estamos ya en un proceso competitivo. El entrenador...
¿Óscar tiene claro quién va a ser?
Supongo que sí.
Y tú también.
Yo soy el...
No te estoy preguntando el nombre, pero...
Óscar tiene clarísimo quién quiere ser. Clarísimo. Por esto se está acabando, por esto estoy diciendo que se está acabando.
No será tampoco muy tarde.
No creo que sea muy tarde.
Sergio García, ¿ya es ok?
Bueno, yo diría que en breve...
Sí.
El club quiere. El club. Si no hubiese hecho una oferta.
Pero ya está. Falta la firma.
Hemos estado en China, hemos llegado, sí.
Solo falta la firma.
Esperemos que no se rompa nada y que la voluntad de Sergio es...
Yo me alegro.
Es encantador.
Y yo sé que él también hace un sacrificio a nivel económico, está claro.
Exactamente. Todos aquí hacemos y todos, pero creemos que es un... Si no hubiésemos hecho la oferta que hicimos. Es decir, el club no tenía por qué hacerla.
¿Nunca ha habido ningún problema con él? De decir, es que me parece una rebaja demasiado fuerte, habrá algún tipo de compensación el año siguiente, depende de lo que juegue.
Yo creo que las negociaciones han sido muy fluidas o están siendo muy fluidas y las lleva directamente Óscar y la Secretaría Técnica, porque fíjate que son fluidas que yo casi ni me he enterado de todo esto.
Bueno, pero tú eres el que tiene que decir al final el ok.
En el tema económico yo les digo...
Hasta aquí.
Mira, tenemos esto, lo podemos hacer de esta manera, lo otro, y trabajamos la idea final entre todos. Yo creo que me he encontrado un equipo que se puede hacer un gran trabajo en equipo, digamos, valga la redundancia. Es trabajar con Óscar, te ponen las cosas tan sencillas y las discusiones son tan provechosas que de verdad tenemos un valor enorme en el club.
El tema de Sergio Sánchez, que siempre he tenido la duda, ¿él ya tiene la carta de libertad del Rubín Kazán?
Yo en este detalle, Sergio Sánchez, un poco pasado, y yo te diría que sí, con todas las de la ley.
Es decir, él es jugador del Español un año más.
Sí.
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 pues será oficial en algún momento también.
Sí, sí.
También.
Sí, seguro.
Vale. Pues entonces, seguro. Hay, en el fondo ya hay dos fichajes, que son Sergio Sánchez y Sergio García.
El próximo día estudiaré todos los contratos, porque si no,
sí, sí, no, es terrible. Estudiatelo, no sea que tengas que comprar a un...
Oye, Roger, ven a hablar de abonos, no, no, de Rousseau, no, 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 de no sé qué.
De Rousseau ya has hablado.
Y llevamos aquí una hora hablando de todo aquello que...
El que hace la entrevista soy yo. Cuando tú me invites al club, ya hablaremos de lo que tú quieras. Por cierto, te digo lo de los contratos, porque tú sabes perfectamente, y si no, a lo mejor te lo han contado, hubo un jugador llamado Diego Reyes que había que comprarlo antes del 31 de mayo. Y alguien, de manera extraña, fue diciendo que era el 30 de junio. Pasó el 31 de mayo...
Javier.
Y lo dejamos morir.
Javier.
Escúchame. No, no. Que Javier. Simplemente te lo digo. Que
si algo nos habéis de ayudar...
Otra vez.
A toda la afición, es a mirar a futuro.
Bueno, y si algo el club tiene que hacer bien, es la transparencia.
Sí, pero yo estoy intentando ser 100% transparente.
No, no, sí, yo no te lo... Hablo en general.
Uno, yo no digo mentiras. Dos, a lo mejor no puedo decir toda la verdad, y esto creo que...
Lo entiendo.
Digo que estamos en momentos donde el silencio vale millones. Y tres, vamos a arreglar cosas que están desarregladas mirando a futuro. Revolviéndonos en el problema.
Yo te lo digo porque tú has dicho el próximo día traeré los contratos o me aprenderé los contratos. Y digo, por si acaso.
No digo porque creo que hay muchos problemas en el club, que esto se pueden tocar de una forma general, y que si nos pasamos una hora hablando de casos concretos del pasado, yo relativamente puedo aportar poco.
No, no, si yo simplemente te lo he puesto como ejemplo. Te lo he puesto como ejemplo. Nada más. Ahora vamos a hacer una pausa. Ah, bueno, antes de nada, ¿por qué de Gerard 12, 4 y 4? ¿Por qué habéis decidido que sea así?
Yo creo que entre los clubs lo que hay que hacer es entender muy bien y tener, cuando estás haciendo las negociaciones, acto de empatía. Entender cuál es su proyecto, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, porque si te pones tonto en un tema, al día siguiente a lo mejor te puede interesar un jugador de allí, y por tanto el fair play en la negociación y buscar un acuerdo en la negociación creo que es bueno. ¿Nos va muy bien? ¿Por qué nos va muy bien? Si yo tuviese todo el dinero este de golpe, los 20 millones... a mí me costaría mucho decir en un momento dado a este jugador le podemos comprar por 15, por ejemplo, ¿no? De esta manera también el club regula su tesorería y sabemos que en julio del año que viene tenemos 4 millones, en el otro tenemos 4 más. O sea, comemos y guardamos para luego, que decía mi abuela. Creo que es un club de fútbol, la parte financiera, no dista mucho de una empresa normal. Y hay un parámetro muy importante que se llama la prudencia financiera. Y hay que ser prudentes financieramente. Este marco, esta foto, nos permite ser prudentes. Y en julio del año que viene ya sabemos que tenemos 4 millones que podemos gastar o podemos pagar... si compramos algún jugador lo que nos ha pasado a nosotros también lo aplicamos en otros, por tanto tenemos, guardamos y comemos
de todo el dinero de Gerard al tema deportivo. ¿Cuánto se va?
Siempre lo he dicho, actualmente lo que estamos haciendo esta temporada o la que viene es el 50% vuelve al campo, 40% sirve para aún resolver problemas que tiene el club y un 10% vamos a poner dinero en toda una serie de gastos, que es el construir marca, en hacer bien las academias, en la inversión en digital, toda una serie de eficiencias que tiene el club si el club quiere llegar a ser grande y no ser solamente un club local.
¿Y para el pago del crédito corporativo?
Bueno, hay dos partes de crédito. Hay una parte que es el crédito, y no me gustaría aburrir en este tema a la gente, lo que es un crédito subordinado, que lo que hacemos solamente es pagar intereses, porque estamos obligados por ley a pagar intereses. No es que nos lo podamos saltar porque Chen no lo cobra. No. La auditoría te lo demuestra. Y luego hay unos créditos que se pidieron justo antes de la segunda ampliación de capital, que no se pudo hacer por parte de Chen, pero que el club responde y por tanto hemos de pagar capital y hemos de pagar intereses, ¿vale? Por tanto, como cualquier empresa, ahí hemos de responder.
¿A Darder había que pagar los 4 millones al Olympique antes del 30 de junio o después
en julio.
En julio es. Es decir, que los de los 12 millones no han ido 4 a Lyon. O pueden ir 4, pero más tarde.
Con que esto es un revolving.
No, te lo decía por el tema de cerrar la temporada. Lo que es el balance de la temporada que acaba el 30 de junio.
Bueno, pero esto sería una inversión, no entra en la cuenta de resultados. No, estaría en la siguiente.
A partir del 1 de julio. 10 minutos para las 8, hacemos una pausa y ahora sí. Vamos con el tema de los abonos, por si alguno llega tarde.
Gracias.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
7:52, seguimos en directo en este penúltimo programa de Tiempo de Español de la temporada. Nos acompaña Roger Guas. En principio era hasta las 8 la entrevista, pero estando con él todo se va hacia arriba y creo que acabaremos a las 8:20 más o menos con Roger Guas, así que tenemos, Roger, 30 minutos para el tema de los abonos. ¿Te has arrepentido? ¿El presidente te ha dicho ok a todo lo que habéis hecho?
A ver, voy a intentar explicarme porque es muy complicado.
¿O lo hemos explicado mal?
Sí, digo que voy a intentar explicarme porque yo siempre sabéis que acepto que me pueda explicar mal. Primero porque cuando tienes una hora para explicarte y luego solamente te dan 20 minutos...
No, tienes 40 minutos. Tienes 40 minutos.
Y te preguntan por jugadores... 40 minutos. Pues bueno, no me he podido explicar. Pero bueno...
En 40 minutos no te puedes explicar.
No, lo voy a intentar. No es cuestión de arrepentirme o no arrepentirme. Es cuestión que cuando haces una comparación con otros campos, incluso de segunda, nuestro abono está en la zona media-baja. En promedio, siempre hablo en promedio. Cuando miras la sectorización del campo, está mal hecha. No voy a entrar en por qué está mal hecha. No voy a mirar a futuro, que es hacerla bien. Entonces lo que hemos hecho ha sido comparar varios campos. Y luego corregir. ¿Por qué corrijo el precio de los abonos? Una de las demandas que hay de los abonados es que creo que se ha de implementar correctamente, es hacer, digámoslo, fidelización por antigüedad. ¿Esto qué significa? Significa que cuando yo entro nuevo pago 10, pero cuando llevo 5 años debería pagar 9. Cuando llevo 10 años, pues 8,5, ¿vale? Esto con las actuales tarifas, si lo hubiésemos aplicado, esto se iba todo al garete. Todo. Era imposible hacer políticas de este tipo. Dos. Una de las cosas que hemos de hacer, cuando estudias cuándo se te van más infantiles o más juniors, es cuando hay el salto de, por ejemplo, me invento el número, de los 200 a los 300 euros de golpe por pasar de infantil a junior. Esto no puede ser. ¿Qué modelo hemos de coger? Hemos de coger un modelo más tipo aseguradora que a medida que cada año tú haces, aparte que te bonifica la parte de antigüedad, vas subiendo, de manera que cuando tienes 16 años o 15 años y vas a pasar a 16, el salto no es de 100 a 200, el salto es de 190 a 200. Pero cuando tienes 7 años, no pagas 100, pagas 50 y se gradúa por la edad. Hasta llegar a los 65, 67, vamos a ver cuál será la edad, no lo sé, y empieza, esto sí, en contra de las aseguradoras, que cuanto más viejo más te cobran, al revés, es decir, favorecer que el que se acaba de jubilar, su jubilación corresponde o podría corresponder de forma significativa a un nivel de vida, pero cuando pasan 10 años, desgraciadamente, en este país, esto decae y, por tanto, favorecerlo.
Ya, pero es que la gente que más se ha quejado, sido los jubilados y los infantiles.
Voy un momento, estoy explicando por qué subo precios. Porque sin hacer esta subida de precios, no puedo aplicar estas modalidades que deberemos aplicar el año que viene empezando a trabajar en septiembre. ¿Por qué? Y para la siguiente temporada. El sistema informático del club hay que cambiarlo todo para esto. No aguanta. La gente podía ir pidiendo, pero nadie ha dicho que el sistema informático esto no lo aguanta. Hay que poner informáticos, hay que cambiarlo y hay que procedimentarlo. ¿Qué pasaba con las tarifas de adulto, las tarifas de pensionistas, las tarifas de junior y las tarifas de infantil? Pues que una cosa era la que decía cómo se calculaban y luego los valores que habían. Sí que suben mucho lo que son los corners. No voy a entrar porque el corner estaba al precio que estaba. No voy a entrar en la historia. Porque si tengo, cuando a mí me cuentan ciertas cosas, que por qué cierta zona de pensionista era más baja que la otra, me pondría nervioso. Y yo prefiero no entrar aquí, sino corregirlo y aceptar el reto de corregirlo. Y esto se va a hacer al principio. Nadie entendería que yo lo hiciese de aquí 2 años o de aquí 3 años. Por tanto, es una medida dura, es una medida impopular y que hemos intentado restringirla. Tampoco hay tantos que suban de forma, es cierto que hay algunos que suben mucho, pero también hay la posibilidad de cambiarse, también hay la posibilidad de moverse, también hay, o sea, hay, hemos aplicado más descuentos a los juniors. Fijaros cómo ha sido el tema. Los juniors bajan, pero prácticamente todos menos unos cuantos, un promedio de menos 13 euros. Hay bajadas de 100 euros y nadie habla de esto. Nadie habla que hemos corregido en positivo a los juniors.
¿Sabes, Ruggier? Porque
incluso se filtró una tabla donde no salían los juniors. De verdad, si esto es defender el sentimiento perico, no, esto es mentir.
Ya, pero yo te digo una cosa. Yo creo que hay algo que ha sentado muy mal. Que en la rueda de prensa tú dijeras que asumías la pérdida de socios a cambio de 1 millón de euros.
No.
Eso fue lo que tú dijiste. No, y eso es lo que más se te ha criticado a ti.
A ver, yo...
Como diciendo, me da lo mismo los socios que tengamos, pero vamos a tener 1 millón de euros más.
No, a ver, no es un problema de 1 millón de euros más que voy a dedicar a temas sociales igualmente, y 1 millón es 1 millón, porque hay que corregir los ingresos y lo he dicho. Y que luego las tarifas se tendrán de ir adecuando año a año para que no vuelva a pasar esto que ha pasado. Después de 10 años que nadie había tocado las tarifas, sino todo lo contrario, los había bajado. Y ojo, que bajando las tarifas de 30 y pico mil socios, estamos donde estamos. O sea que el problema no son las tarifas.
No, si estoy de acuerdo contigo. No, he dicho, mira, yo he defendido una cosa, que esto se tenía que haber hecho hace 2 años cuando vino el presidente. No se hizo, escúchame un momento, no se hizo.
Ya está.
Pero luego hay que saber explicar por qué se hace ahora. Y creo que, y te lo dije el día que viniste al 25 horas, que no era el momento por la situación de desánimo, de duda que tenía la gente, de haber creído en un proyecto hace 2 años y ahora vienes tú y lo cambias todo a nivel de precios. Que yo te digo una cosa, y vuelvo a decirlo, y yo sé que mucha gente se ha metido conmigo diciendo que yo te estaba apoyando en ese sentido. Digo, yo no estoy apoyando la subida. Yo creo que se tenía que haber hecho hace 2 años, que ahora no era el momento, porque la gente está muy quemada con lo que ocurrió la pasada temporada. Por eso, y luego cuando se explica, a lo mejor, o no se ha explicado bien el tema de que prefieres que quedemos en 20, 22 mil socios.
No, yo no he dicho esto. Y si me he explicado mal, vuelvo a pedir disculpas. Yo no he dicho esto. ¿Qué he dicho? Yo he dicho que teníamos unos 28.000 socios teóricos, que habían 3.000 que eran la suma de NINs y de fans, y que luego habían 2.000 socios ficticios, que se habían apuntado en la segunda vuelta por cuatro partidos que eran muy buenos por 150 euros. Yo creo que lo veo de esta manera, es un poco de falta de respeto a los socios que pagan desde el principio de temporada más y que aguantan y que no esperan una oferta de 150 euros para los cuatro partidos buenos. Yo en esto a lo mejor llevo la contraria a mucha gente, pero creo que esto es así. Por tanto, estos 2.000 que buscan la oferta de entrada también se van a perder, de entrada, ¿eh? Vamos a intentar recuperar muchos, pero de entrada, por tanto, y luego en una subida de precios, sea cual sea la subida de precios, porque está en los libros, esto no me lo invento yo, no está en los libros, no, de verdad que no innovo, tienes una pérdida, pero he de asumir esa pérdida. Esto es lo que yo quería explicar. He de asumir esa pérdida para luego poder hacer todo esto. Es decir, para lograr hacer la fidelización por antigüedad, para lograr hacer la corrección por edades, etcétera, que vendrá, si todo va bien, la temporada que viene, sin duda alguna no podré hacer, no lo podría hacer si no corrijo cuanto antes mejor. Y por esto corrijo cuanto antes mejor. Esta es lo que me impulsa a decir, no, lo que tengo de aceptar es que esa pérdida va innata a un proceso de subida de precio, haciendo abonos, haciendo yogurts, haciendo chupachups.
Hablamos, acuérdate del tema corazón, del tema,
sí, pero,
del tema cabeza, y esto no es
pero
una aseguradora ni es un chupa, es la casa de chupachups. Esto es algo distinto.
Acabas, y a mí esto sí que me molesta, acabas de llevar a la parte emocional algo que yo estoy desvinculando a la parte emocional. Digo que una subida de precios en cualquier sector, aunque hubiésemos ganado la liga, te provoca bajas. Puedes tener más altas,
pero
siempre...
Eso compensa.
Un momento. Siempre una subida de precios provoca bajas. Esto es lo que yo digo que tengo de asumir. Esto no es lo que yo diga que esté contento.
No.
Y sí. Esto que lo acepto, no. Digo que lo tengo de asumir porque va intrínsecamente ligado.
Es que la sensación que dio y que todo el mundo ha intentado o se ha impregnado de tus palabras fue que te daba lo mismo.
Vuelvo a estar en lo mismo. Es decir, yo no tengo el tiempo suficiente para explicarme y me sabe mal y estoy contestando mails de forma individualizada a todo el mundo, etcétera.
¿Tienes tiempo aún?
Tengo tiempo.
¿Tienes tiempo?
Y lo estoy haciendo y bajo al PAS y hablo con gente. El otro día estaba con un socio de Sarriá que me contaba desde cuándo era, una persona con 80 años. Estoy ahí, doy la cara, intento explicarme. Si yo dije eso, o di la sensación que yo opinaba esto, pido disculpas. Yo lo que mi intención es decir, cuando subes precios, has de aceptar que esto te va a pasar. Si las cosas van muy bien, eso se compensa. Pero si queríamos corregir, y con que las cosas, desgraciadamente, el final de la liga fue bien. De septiembre, ahí de enero a marzo fue un poco mal, digámoslo así.
Digamos que de septiembre a marzo fue mal, y cuando se fue el que se tenía que ir, que se tenía que haber ido antes, pues entonces empezó a ir bien.
Bueno, pues entonces eso era, sabíamos, pero era necesario hacer eso. Entonces, Vamos a trabajar para hacerlo bien, vamos a hacer una política de abonos bien, sin duda alguna irán subiendo un poquito cada año, pero lo normal, que suben en todas partes. Han subido en muchos clubs muy cerca de aquí.
Y ahora somos el cuarto más caro.
No, esto no es cierto. Si coges la tarifa más alta, sí. Pero esto vuelve a ser lo que yo digo, la manipulación de la información. El abono medio está en 350 euros, que es de la media hacia abajo de lo que hay en la Liga y algunos equipos de segunda.
Pero si tú subes el año que viene un tanto por ciento porque el equipo está en Europa, la gente estará encantadísima. Y lo entenderá.
Sí, pero si yo quiero hacerlo...
Pero que tú te has comido el marrón.
Bueno, pero...
Y asumes que eres el que se ha comido el marrón de subirlo.
No consiste en asumir el...
Bueno, asumir una... Quítale marrón, ponle responsabilidad.
Yo me contratan para colaborar en un proyecto... A ver, yo voy a intentar vender y en positivo una idea. A ver qué me contestarías tú, porque si me contestas mal o mal...
Hombre, me contestas mal, eso es contestar mal.
No, contestar mal me refiero contrario a lo que yo pienso. ¿Me dejas hacerte una pregunta?
Sí.
¿Tú crees que Barcelona no ha de tener dos equipos grandes?
Hombre, claro, por supuesto.
¿Tú no crees que vale la pena empezar a trabajar? Que tardaremos, a lo mejor, 25 años... Pero que el club español sea grande, con aspiraciones grandes, no podremos ser el Barcelona, sin duda alguna, tiene un presupuesto, etcétera, mundialmente, pero ¿queremos ser locales, pequeños, o queremos trabajar para tener una marca global, para que podamos, que se nos reconozca en China?
Pues es una pregunta fácil que me estás haciendo, vale. Porque yo te voy a decir que sí, claro, ojalá pudiéramos acercarnos, como puede ser Real Madrid o Atlético de Madrid, o Betis Sevilla, que están muy parecidos,
pues mira,
ojalá.
Yo te voy a poner un ejemplo, que es el Atlético de Madrid, en un momento dado, rompe ese mirar siempre dentro suyo, y mira hacia afuera, y mira en grande, y empieza a construir, y tarda años, porque... doblar los presupuestos de un club tardas prácticamente 7 años. Esta es la realidad. Coges el Villarreal, coges el del Sevilla, coges el Atlético de Bilbao, todos los presupuestos, y cuando los analizas, yo lo he hecho, tardan entre 5 y 7 años. En ese periodo, el Español solamente levantó el presupuesto un 47% y gracias a los derechos de televisión. Si nosotros queremos construir un club grande... ¿Ser distintos? Sí, porque lo somos, porque queremos serlo. Pero una cosa es ser distinto y la otra es ser una minoría. Y si constantemente vemos la parte de minoría, y no, entonces hay que aprender de los grandes. ¿Qué están haciendo los grandes? ¿Cómo lo hacen los grandes? Y los grandes es mirar al Barcelona, al Real Madrid, al Manchester United, al Manchester City, al Villarreal, al Sevilla. Claro que sí.
Pues estoy de acuerdo contigo, pero hay un punto que... Depende de un factor que tú no lo puedes controlar.
Yo no puedo controlar.
Que es lo que está en el campo.
Sin duda alguna, pero...
Eso, por mucho que tengas buenísimas ideas, sí, y te estoy y nos remetimos a lo que ocurrió hace 2 años. Había un dinero, se hizo mal, se invirtió mal, no se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Y qué ha pasado? Que hemos dado un paso hacia atrás.
Vale, pero...
Por muchas buenas ideas que uno pueda tener... Y yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Pero luego hay que saber llevarlo.
Bueno, pero para esto trabajamos. O sea, cuando tú me preguntas por qué Óscar aún no... O por qué el club aún no ha cerrado el director de fútbol profesional. Pues porque se está trabajando mucho en analizar muchos factores. No solamente que sepa de fútbol. Interesa que se introduzca bien en el equipo que está. Qué personalidad tiene. Cómo lo hace. Qué visión tiene el fútbol. O sea, hay muchos factores que no solamente esta persona. Y ahí, por tanto, lo que estamos intentando es construir. En esta construcción haremos errores, como todo el mundo, por favor, claro que los haremos. Pero estamos intentando... Entonces, no es que yo me coma el marrón o no me coma el marrón, como tú dices. Yo lo que intento cuando estoy en los sitios...
¿Para ti hubiera sido más fácil dejarlo igual?
Hombre... Hombre.
Entonces te comes un marrón.
Pero esto,
tú eres el que toma la decisión,
esto,
claro.
Esto es ser profesional.
¿El presidente qué te dijo de este tema?
El presidente, yo se lo conté. El presidente, cuando hablábamos del plan estratégico, cómo lo harás, y dice, Roger, ¿has evaluado si lo haces en 2 años? O digo, mira, si yo anuncio una subida de este tipo en 2 años, y el segundo año tampoco van las cosas, no lo sé, porque es lo que tú acabas de decir, tendremos a la familia empreñada 2 veces. Las cosas de transformación en gestión se han de hacer, si puedes, en un año, que no sea en un año y medio. Porque luego no lo puedes hacer. Tengo suficiente experiencia y alrededor mío he visto cosas en positivo y en negativo, y al final coges la estadística que el cambio radical lo has de hacer cuanto antes mejor. Y te has de poner rojo una vez y no más. Yo me pongo rojo una vez y no más, contestaré a todo, acepto la responsabilidad. El equipo está muy, muy ilusionado.
Incluso, Ruggier, el fracaso de no llegar a 20.000, por ejemplo.
Soy una persona muy responsable y asumiré la responsabilidad al 100%.
A mí no me gustaría que pasara, sinceramente. Yo ya te digo, yo he renovado hace más de una semana y mi caso es... Yo he pagado 2 euros más. No sé, euros más, porque me subieron 20 con el 5% de descuento, lo hice online. 2 euros más. Sí, y yo siempre he mantenido que todo el mundo tiene que renovar. Yo sé que hay gente que sigue cabreada porque se le ha subido, porque hasta que no vea el equipo que hay, dice que va a esperar. Yo creo que eso es loable por parte de todo el mundo.
Sí.
Y siempre yo he hecho una campaña en este programa que la gente renueve. Por encima de todo, renueve. Si a 31 de agosto nos hemos quedado en 18.000 socios, que espero que no...
Empezaremos a trabajar para subir, sin duda alguna.
¿Y cuál va a ser tu reacción?
Mira, yo puedo tener muchas reacciones.
Y espero que no,
Yo ahora podría sacar pecho de cómo están yendo las renovaciones.
¿Y cómo van?
Y no lo voy a hacer.
¿Y cómo van?
Y no lo voy a hacer y te diré el porqué.
¿Va mejor de lo que esperabas?
Y no lo voy a hacer y
no,
te diré el porqué.
No, te pregunto, ¿va mejor de lo que esperabas?
Y no lo voy a hacer y te diré el porqué.
Pero la pregunta es, ¿va mejor de lo que esperabas?
Y no lo voy a hacer y te diré el porqué. Podemos pasar así la media hora que queda.
No, si nos enrocamos, no, ¿eh?
Déjame decirte.
Si me estás diciendo esto, es que va, Javier, mejor de lo que esperas.
Javier, la gente nos ve y debería haber una cámara. Tú ríes, yo río. No es que yo sea impertinente ni tú lo eres, sino que es...
Siempre ha habido una cierta empatía.
Exactamente. Mira, Javier, hoy están saliendo todas las cartas y todas las domiciliaciones, más que las cartas, las domiciliaciones. Por tanto, hoy estamos en un 20% de renovación, la misma cifra que el año pasado, en número,
No, yo hablo de número, no hablo de dinero, Hablo de número.
No, en número. ¿Qué pasa? Que hay que llegar a las domiciliaciones, ver cómo afecta, qué queda, se está haciendo un gran trabajo de explicar a la gente. Los primeros días habían llamadas, bueno, pues no agradables. Se habló con las personas, hay un equipo profesional detrás que está trabajando. Tú acabas de decir una cosa, me subían 20 euros, con el 5% de descuento me ha quedado 2 euros. Entonces, la gente, cuando hemos introducido los nuevos descuentos de familia numerosa, que por primera vez se han aplicado descuentos de familia numerosa, la gente ve que con el 5% más, que el otro 5% más, que le suma el familia, etcétera, y al final ve que la subida no es tanta.
¿Retocarías algo?
Y que retocaría algo. Mira, voy a retocar una cosa. Sí, voy a retocar que habíamos dicho de mantener en un 10% la bonificación para la temporada
19-20
sobre el precio del abono de la 18-19, esto es del 10%, el 10% de asistencia, y lo vamos a subir al 15%, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos fomentar lo que es el ir al campo. Lo otro me es imposible tocarlo, porque el sistema informático está cogido en pinzas, significaría un problemón.
Pero mira, si pudieras, ¿tocarías algo?
Sí, si pudiera hubiese tocado una cosa, pero que no la podía tocar, que es haber llegado al club 6 meses antes, haber tenido la posibilidad de cambiar todo el sistema informático y haber sacado la campaña de abonos con la subida de precios igual que la que he sacado ahora y al mismo tiempo la fidelización por antigüedad. Esto era imposible. Y por tanto pido a todos los socios que miren a futuro, que esto lo vamos a arreglar, que vamos a hacer el año que viene esto, que lo vamos a hacer, que calculen bien, que es cierto que algunas han subido, y han subido mucho y que alguien se tendría que preguntar por qué han subido tanto, porque desde el inicio estaban mal puestas, es decir, durante mucho tiempo se han beneficiado de una condición totalmente desequilibrada y que ahora la hemos intentado reajustar y que es necesario hacerlo. Por tanto, sí hubiese retocado esto, pero no lo puedo retocar porque yo no entré 6 meses antes en el club y porque en el sistema informático era imposible cambiarlo. Pero la estructuración de golpe sí que era necesaria hacerla de golpe. Vuelvo a decir, solamente una vez y luego ya las cosas podrán irse retocando. Si hubiese topado, por ejemplo, las grandes subidas al 50%, el otro al 50%, no tengo claro que hubiese tenido 2 años de follón. Creo, he intentado minimizar el ruido, con mucho ruido, es cierto, en un espacio de tiempo. Pido disculpas, lo he hecho siempre, a quien se ve muy afectado, a otros que no están tan afectados como tú has dicho el tuyo o muchos otros.
Gente, sobre todo la grada Canito.
O la grada Canito que hemos favorecido. Estamos viendo qué hacemos con la Peña Juvenil.
¿La Peña Juvenil puede bajar o lo ves difícil?
Bueno, a la Peña Juvenil lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el mes de julio, o sea, el lunes, vamos a pedir una reunión en la Liga donde un representante de la grada juvenil vendrá conmigo a la Liga a exponer su problema, porque nosotros tenemos un mail de la Liga que nos dice que no pueden haber 2 gradas, y esto es lo que hicimos llegar, pero yo quiero que participen y que vean que no es una cosa de Rush Wask. Y en todo caso, ellos creen que sí, porque tienen que la nota 21 que dijo la Liga pues podía abrir, pues nos sentamos con ellos, pero que participen de la reunión y que vean los problemas que la Liga vea que están interesados y ver cómo lo podemos hacer. A mí, sinceramente, arreglarlo de esta manera, si podemos arreglar, perfecto. Pero lo que me gustaría es que un día u otro, todo este problema que hay entre dos aficiones, vuelvo a estar en lo mismo, esto no tiene lugar en España.
A ti te encantaría, y supongo a todos nos gustaría que volvieran todos juntos.
Sí, claro.
Si la Liga da el ok y dice, bueno, va, por los motivos que sea, os puedo permitir otra grada, ¿se puede bajar?
Tendremos de buscar la zona, porque la zona que quieren ellos precisamente está ocupada por toda una zona de familias que no se querrán mover, porque ya se han expresado. Por tanto, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? La temporada que viene vamos a abrir un trozo de grada a lo que llamamos una grada familiar, donde tendrán descuentos, donde intentaremos poner pues que puedan venir en cochecito, que no se podrá fumar en esa zona.
Ojalá etcétera. No se pueda fumar en todo el campo.
Bueno, a día de hoy no es ley. Recomendamos.
Bueno, en la Dani Jarque ya no se puede.
La Dani Jarque ya no se puede. Y fue una de las primeras cosas que aplicamos y además nos apoya la ley. Por tanto, ahí en el campo no puede ser. Recomendamos que no se fume. Es un tema de salud. No es un tema que de esto. Y por tanto, yo se lo digo a Mr. Chen, además, un día no podrás fumar. Porque un día creo que es en el País Vasco que no se puede fumar por ley, creo, ¿eh? No me quiero equivocar. Por tanto, esto tarde o temprano lo tendremos de aceptar como futuro.
Tranquilos, es bopeo nerviosos ahí, ¿eh? Tranquilo. Todo llega, quedan 10 minutos. Y si no, nos vamos. No. Que están jugando ahora, creo que ha empezado ya el último partido del Mundial, creo que es Inglaterra-Bélgica, que se juega en el primer puesto. Del tema de los abonos, ¿quieres comentar alguna cosa más, Guille?
No, vuelvo a explicar. El problema no es el millón de euros. El problema es que para hacer cosas que puedan... todo esto se tenía que regularizar en un momento u otro. Yo pido paciencia. Que ese espíritu, que esta fuerza del sentiment de l'espanyolisme se materialice, que después del enfado, que entiendo, que pido disculpas, que todo el mundo, hago un llamamiento a que todo el mundo apostemos por un nuevo español, que no será tan rápido como se había dicho, que esto, la estadística me dice que necesitamos unos años, que este español nuevo quiere mirar en grande, que lo he hecho así en todos los trabajos donde he ido. O sea, quien piensa en grande puede acabar pequeño, sí. Pero si piensas en pequeño, seguro que acabas pequeño. Entonces, esto es lo que estamos intentando hacer, profesionalizar. Estamos invirtiendo en digitalización, estamos invirtiendo en marca, invertiremos casi un millón de euros en marca, en publicidad, marca, en todo lo que es marketing y comunicación, que se ponían 250.000 euros solo. Estamos trabajando en merchandising, vamos a incorporar responsables de merchandising, profesionales buenos, responsables de ticketing buenos, etcétera. Lo que es la profesionalización, que se debe haber hecho antes, sí. No se ha hecho, es igual, miremos hacia adelante. Este es el ilusión.
Se ha comentado también, no sé si a ti te ha gustado o no, lo que supongo que sí, el anuncio de Pauli. ¿La idea era esta, la que tenéis vosotros?
Mira, volvemos a estar en lo mismo. Nosotros trabajábamos con un diseñador. Este diseñador presentó una campaña que, una vez más, desde mi punto de vista y desde mi punto estratégico y del presidente, era siempre la comparación con alguien de al lado de la diagonal. El español es español porque es español, no porque es más pequeño, más grande, más alto, más delgado, más gordo que alguien que está al lado. Esto es lo que nos hemos de olvidar. Esto es lo que nos hemos de olvidar, y lo digo haciendo mucho foco en este tema. Nosotros somos distintos, sí, pero no somos ninguna minoría, porque queremos ser grandes, porque Barcelona necesita...
¿Eso fue una decisión tuya, Roger, decisión de más gente que está dentro?
Mucha gente opinaba así, muchísima gente opinaba así. O sea, no es que Roger llegó, no, Roger habla con mucha gente. Y lo que parecía una cosa maravillosa, resulta que no lo era. Entonces, ese grupo, ese diseñador, en un momento determinado presenta una campaña de este tipo, yo la cuestiono, y el diseñador libremente decide
retirarse.
Esto era un viernes noche.
¿Estamos hablando de que el diseñador era una empresa perica?
Esto no tiene...
No, pregunto.
Una empresa perica, no. Él era perico, él. Sí, pero la empresa no. O el creativo más que el diseñador.
¿Y el creativo nos dio una alternativa o decidió...?
Bueno, el creativo cree que la línea creativa era esa, y la dirección de la empresa, que es quien marca la estrategia como en cualquier otra empresa, dice que no es esa a partir de ahora. Y ahí se entra en un problema. Bien, cuando tenemos esto, recurro ese mismo viernes noche a la empresa Macan, con la que yo todo el último año había estado trabajando en el liceo, y con Enric Jové. El liceo acaba de ganar en Cannes el premio de bronce al anuncio del liceo, rompiendo moldes, haciendo un... Es una empresa reconocida en el mundo, o sea, tiene bagaje, y que un señor que es el CEO de una compañía pueda ser culé o no ser culé no significa que los creativos lo sean, o Ghibli, su director creativo, es perico. Y no significa que Ghibli o el CEO, por tanto, es perico. No, somos profesionales, hay equipos de profesionales que trabajan, que crean y presentan...
¿Tú fuiste a lo seguro tú por esa empresa?
Ellos en 4 días presentan 3 alternativas. Y hay una que es ir mostrando sentimientos de gente del español, que un día podrá ser un niño. Y la del Pauli encontramos una historia muy bonita, muy bonita. Hay a gente, y otro puedo enseñar, que le ha encantado muchísimo, y hay otros... me ha sorprendido mucho, por ejemplo, y aceptamos el error, que alrededor de los 60 años no ha gustado tanto. Y cuando hablas por qué no ha gustado tanto, dices que yo no me quiero ir del campo. dice la gente. Y me he visto, no reflejado de aquí 30 años, pero se queda mucho, ¿no? 30 años. Pero que la historia del hombre dice, no, si yo no estoy enfadado, lo que pasa es que no podré bajar. Y es el decir, oye, yo quiero que mi sitio... Y luego dice una frase brutal en la carta, dice, coman al camp, no es bebo lloc. Y creímos que esta historia, que ha gustado precisamente a creativos pericos de renombre, a dos de ellos, etcétera, 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 pues era una buena campaña. Cuando una campaña gusta a todo el mundo, no es una buena campaña. Una campaña...
¿A ti te ha dolido más que se criticara por encima de la campaña que la empresa?
Esto es de pequeños. Este es lo que hemos de romper. Esto es lo que hemos de romper de una vez. Son grandes profesionales que la persona y la directora creativa, que es Ana Brosa, es una gran profesional que yo no sé ni de qué equipo es o deja de serlo. Y que todo el equipo, incluso una parte de Madrid, y el que filma el anuncio es uno de los que una campaña de un banco está ahí filmando, y etcétera. Entonces, veámoslo desde otro punto de vista. Es decir, nosotros buscamos profesionales para hacer un gran español.
Nos quedan 4 minutos, Ruye. ¿Ya eres socio?
Sí, desde el primer día.
¿Y la familia también?
Sí, o sea, a ver, el tema está... en que donde estoy colaboro al 100% o al 150%.
¿Cuándo tendremos el nuevo responsable de, entre comillas, dentro del Consejo de Administración, esa persona que debe comunicar lo que siempre se ha pedido?
Cuando hay una vacante en el Consejo de Administración...
Al margen de Adolf, ¿eh?
Sí, cuando hay una vacante en los Consejos de Administración, que hay dos... hay un proceso para regular y por tanto se deberían poner nuevos consejeros en la nueva Junta General. Nosotros vamos a intentar trabajar en dos líneas. Una que yo dije, un responsable de relaciones institucionales.
¿Será consejero?
Más portavoz del club en el día a día, que es una persona que dependerá de mí, ¿vale? Y que trabajará mucho con Xavier Salvatella, con comunicación, ¿vale? Pero yo no puedo estar atendiendo yo constantemente, pero voy a dar la cara a todo lo que sea necesario y voy a explicar las cosas como pueda. O sea, ahí voy a estar, pero esta persona que entre, se forme, esté, esta persona sí que ha de ser perica.
Pero no será consejero.
Pero esa persona no es consejero. Y luego el presidente Chen ha de decidir qué tipo de consejeros quiere, lo va a hacer con toda la calma, con toda la ley, y si uno de los consejeros que entra es perico y puede ser un buen portavoz a nivel más institucional y de consejo, pues creo que será bueno también, ¿eh? O sea, esto es lo que estamos trabajando, esto se ha hablado en estos días con Chen.
¿Está cerca la figura de este portavoz?
¿Del mío? Del
tuyo, sí.
Bueno, vamos a empezar ahora.
Septiembre van a haber cambios.
Yo se lo ofrecí a una persona, que no voy a decir quién. Esta persona,
a mí no, ¿eh?
No, esta persona me pidió pensárselo. El tiempo ha pasado muy rápido. Se nos comió 2 meses entre una cosa y la otra. Y me dijo que no. Me dijo que no. No porque no le gustase, sino porque estaba haciendo otro trabajo dentro del club que va a cambiar muchísimo. Y que le apetece muchísimo ese cambio y que profesionalmente le llena y etcétera. Por tanto, creo que ha sido bonito, ha sido responsable y nos hemos atrasado un poquito y vamos a empezar ahora con una búsqueda como...
Ruye, gracias.
A vosotros por dejarme explicar, espero...
Hora y media hemos estado, ¿eh?
Sí, espero que haya podido dejar claro a la comunidad perica por qué hemos hecho las cosas y animarles que ahora más que nunca hay que renovar. Ya sé que es duro, pero yo les pido este esfuerzo adicional y que hay que mirar hacia adelante, que hay que mirar en grande, hay que mirar en futuro, y yo tengo buenas sensaciones y las intento transmitir.
Bueno, yo sé que cuando tú vienes aquí nunca sabemos cuándo vamos a acabar, así que pero hoy sí que tenemos que acabar antes. Doy las gracias, Ruggé.
A vosotros.
Que esos deseos se cumplan y que todo salga bien para todos esta temporada 18-19.
Lo será, lo será.
Nos vamos con gracias. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra única estrella del día de hoy. Mañana recuperaremos la publicidad en el último programa de la temporada 18-19 de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Johan Ardín, también a Sito Ramírez, a Xavi Salvatella, que estaba por aquí también. Hasta mañana. Que sean muy, muy felices con una buena estrella. Y les dejamos con Tiempo de Juego. Yo creo que deben llevar casi 30 minutos del partido entre Inglaterra y Bélgica. Están ahí, ¿no? Último partido de la primera fase. El sábado empiezan los octavos de final. Hasta mañana. Que sean muy, muy felices.